Y el otro es un lactante de 10 meses que está internado en una clínica desde el viernes. En este momento se está realizando la investigación epidemiológica para ver dónde se contrajo el virus y para administrarles la vacuna a todos los contactos. ¿Quién dijo esto? El subsecretario de Salud Pública, Jaime Barrows. Este mal puede provocar la muerte en casos extremos y el último brote en nuestro país se registró en 2011. Estamos con Carlos Pérez, él es infectólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, para hablar sobre el sarampión y su contagio. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Doctor, varias precisiones para iniciar esta entrevista. En primer lugar, delimitar cuáles son los riesgos del sarampión, cómo se contagia y establecer si estamos frente a un brote técnicamente o todavía no se puede hablar de aquello.
Buenos días, Álvaro. Mire, es muy interesante conversar de este tema a raíz de estos dos casos, porque esta es una infección muy antigua, absolutamente prevenible con vacunas, que son las que actualmente están disponibles, que en el pasado produjo muchos problemas de salud, pero que en Chile ha estado controlado hasta el día de hoy. Uh-huh. Esta es una infección viral que se transmite de persona a persona a través de secreciones respiratorias y que en promedio alrededor de 2 semanas después del contacto, ¿no es cierto?, las personas desarrollan un cuadro que inicialmente parece como un resfrío, con romadizo, ¿no es cierto?, catarro nasal, ojo rojo, pero rápidamente aparece tos, ¿no es cierto?, y aparece lo más característico, es un rash, o sea, manchas en la piel, ¿no es cierto?, es como una de estas típicas pestes, ¿no es cierto?, con manchas que aparecen en la cabeza, en el cuello, y se extienden a todo el organismo, y que posteriormente como que se descama la piel, digamos, y ahí termina la enfermedad. El problema es que puede producir complicaciones, a veces bastante graves, del tipo de neumonía, encefalitis, y esa eventualmente pueden llegar a la muerte, especialmente a personas más, digamos, que tienen un sistema inmune más inmaduro, como niños pequeños o personas con otras enfermedades crónicas.
Ahora, doctor, lo preocupante en este caso es que hay un menor de 10 meses que está contagiado, que está internado desde el viernes en una clínica. ¿Cómo proteger a ese segmento de la población al que todavía no se le administra la vacuna? Porque tengo entendido que es al año que se les administra la vacuna trivárica que tiene que ver contra el sarampión.
Exactamente. A ver, la vacunación actualmente que incluye, como usted señalaba, la vacuna trivárica que trae sarampión, rubiola y parotiditis, o sea, papera, se administra habitualmente al año y en primero básico. Uh-huh. Ahora, en general, los niños menores de un año están protegidos por los anticuerpos maternos que le transmiten, ¿no es cierto?, durante el embarazo, durante la lactancia, pero especialmente durante el embarazo, de madres que han sido vacunadas y que están protegidas.
Ah, perfecto.
Entonces, por eso no se administra antes, porque en general están bien protegidos. Entonces, la verdad es que este caso de este niño es bien preocupante. En realidad, yo desconozco los detalles de la edad de la madre, por ejemplo, si está vacunada o no. Y sobre todo, lo que preocupa es saber de dónde adquirió la infección este niño,
claro,
porque entiendo que él no había viajado fuera del país, ni había tenido contacto con personas del extranjero, a diferencia de la otra persona que estuvo en China, o casos anteriores que hemos tenido que han sido personas que han viajado, por ejemplo, a Brasil o a otros lugares donde todavía hay algunos brotes. Entonces, efectivamente, esto es un caso especial. Se ha planificado para este año una revacunación masiva a niños menores de 6 años en octubre para todo el país, para reforzar, ¿no es cierto?, algunos niños que hubieran podido quedar rezagados en el sentido de que no hubieran recibido la vacuna. Mm-hmm. Para así, ¿no es cierto?, evitar nuevos casos, especialmente en los niños pequeños.
¿Cuándo se empieza a hablar de brote, doctor?
Bueno, brote se habla cuando empiezan a ocurrir varios casos a partir de un caso índice original, ¿no es cierto?, que contagia y aparecen casos alrededor, ¿no es cierto?, de esta persona, y ahí ya se habla de un brote, digamos.
En nuestro
país, que no existe transmisión local de sarampión, o sea, no hay casos locales autóctonos de sarampión. El que aparezca más de un caso, ¿no es cierto?, relacionado además, que haya estado en contacto, sería un brote.
Por lo tanto, el caso que más debe preocupar es el caso del lactante, para efectivamente determinar dónde se contagió.
Exactamente, hay que seguir muy de cerca. Hay que recordar que en Chile la vacunación ya en forma regular, oficial, partió después del año 80, 81,
sí.
Y entonces hay las personas nacidas entre el 71 y el 81, donde había vacunación, pero no tan regular como actualmente, entonces pueden no tener una inmunidad suficiente, y en ese caso, especialmente si van a viajar, se recomienda que reciban la vacuna. Los anteriores al 71 en general hemos estado expuestos, digamos, al virus, o hemos presentado la infección en el pasado y por lo tanto estamos inmunizados en forma natural.
O sea, la recomendación, doctor, definitivamente es vacunarse los del 71 al 81, si es que van a viajar.
Si es que van a viajar, y como le digo, le insisto, en Chile niños menores van a ser revacunados,
claro.
Y con eso se va a reforzar su inmunidad. Aprovecho esta oportunidad para hacer una invitación a todos los padres, ¿no es cierto?, a llevar a sus niños al programa de vacunación regular que existe en nuestro país. Ha habido en el último tiempo en Chile y en el mundo una cierta aprehensión respecto a las vacunas, riesgos potenciales que no son reales, no hay ninguno que esté demostrado, digamos, y por lo tanto esto está produciendo, ¿no es cierto?, estos brotes de infecciones que son absolutamente prevenibles. En Estados Unidos también están ocurriendo brotes de sarampión entre niños no vacunados, y eso realmente no es aceptable porque estamos exponiendo a nuestros niños a riesgos que no debieran estar expuestos.
Ahora, doctor, desde esa perspectiva, ante la negativa de algunos padres de hacer vacunar a sus hijos, ¿es posible, dado el peligro de que exista un nuevo brote, de obligar a los padres a vacunar a los niños?
Bueno, ha habido mucha discusión al respecto y el Ministerio ha estado revisando todos los aspectos legales. A mí me parece que cuando se trata un problema de salud pública que pone en riesgo la salud de la población, en general se puede optar por medidas un poquito más, digamos,
drástica.
Yo diría drástica, porque estamos hablando de vacunas que son seguras, que están probadas, ¿no es cierto? Estamos protegiendo a la persona en cuestión, al niño que no tiene cómo opinar en este caso, y estamos protegiendo a la población. Pero el Ministerio, digamos, va a tomar su decisión al respecto, pero la oferta, digamos, va a ser una vacunación masiva, y yo realmente invito y llamo a los padres a estar tranquilos.
¿Es gratis?
Es absolutamente gratis, absolutamente gratis. A estar tranquilo y llevar a sus niños a vacunarse, porque lo estamos protegiendo de cuadros que pueden ser muy graves y que incluso les pueden producir la muerte.
Andrea Laño nos pregunta en el Twitter si las embarazadas se tienen que vacunar. ¿Qué pasa con las embarazadas?
No, las embarazadas en general no deberían vacunarse, porque estos son virus vivos atenuados. Entonces, en general, no se recomienda, administrarlo en el embarazo, sino que inmediatamente saliendo del embarazo eran recibidos, salvo situaciones muy excepcionales que hay que ver caso a caso, pero en general, vacuna a virus vivos, digamos, que son atenuados, como este caso, no se recomienda durante el embarazo.
Sí, estamos con el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Y usted tocó un punto, doctor, que nos parece trascendente y deberíamos profundizar en eso. Este movimiento antivacunas que se ha generado, que hemos conocido los últimos años o meses en el país, que también existe en otras latitudes, ¿cómo se ha enfrentado este movimiento? ¿Cuál es la profundidad de las convicciones? Porque en general, digámoslo derechamente, no es gente sin educación, suele ser al revés, es gente bastante... A veces uno, si usted quiere el concepto, que de alguna manera llega a una convicción que no de la cual es, claro, existe un debate todavía abierto, y definitivamente no está vacunando a sus hijos. ¿Qué ha pasado ahí, doctor?
Bueno, mire, nosotros los infectólogos hemos sido bastante tajantes al respecto. La evidencia de que las vacunas que contienen unas pequeñas cantidades de traza de timerosal y por lo tanto mercurio, digamos, y que se ha asociado esto con un potencial riesgo, ¿no es cierto?, de autismo o enfermedades similares, realmente esto no está demostrado. Esto ha tenido múltiples estudios científicos. Esto partió con algunos estudios de dudosa diseño, y que posteriormente fueron totalmente desmentidos, ¿no es cierto? Incluso la persona, el médico que señaló y que informó de estos estudios, finalmente perdió hasta su licencia de médico, digamos, por mentir y falsear información, y por lo tanto no hay ninguna evidencia de que las vacunas que contienen timerosal, ¿no es cierto?, puedan producir ningún daño. Para tranquilidad de la población, en muchos casos se está tendiendo a eliminar en el futuro el timerosal de las vacunas. Hay que recordar que el timerosal en el fondo es un preservante.
Un preservante,
para que las vacunas no se contaminen con no bacterias. Y más que todo eso, entiendo que se está haciendo en muchos lugares para darle más tranquilidad a la población que está con esta idea, digamos, de que puede tener un riesgo, pero nosotros estamos convencidos que no hay ningún riesgo. O sea, yo a todos mis familiares, hijos, etcétera, han recibido esta vacuna y con toda tranquilidad y seguridad. Yo no tengo ninguna preocupación porque son absolutamente seguras. Entonces, este movimiento, desgraciadamente, ha tomado fuerza en algunos lugares y en países, desarrollados como Estados Unidos, y estamos viendo complicaciones, niños que se enferman, niños que fallecen a consecuencia de esta, yo diría, verdadera irresponsabilidad de sus padres.
Sí, un tema de salud pública también, por el contagio, ¿no?
Así es, ponen a otras personas a riesgos, innecesarios, y como le digo, hay que recordar que las vacunas han sido de las mejores y las grandes intervenciones médicas que se han desarrollado en el mundo. Piense usted que bueno, a través de la vacuna se ha logrado, por ejemplo, erradicar una enfermedad infecciosa en el mundo que fue la viruela. Está erradicada del mundo, desapareció a consecuencia, digamos, como efecto de la vacuna. Vamos en ese mismo camino con la poliomielitis, ¿ah? Y queríamos lo mismo para este tipo de, otras, de estas infecciones, digamos, pero no se ha logrado por esta situación.
Ok, doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, con quien hemos estado hablando del sarampión, estos dos casos que por supuesto nos tienen preocupados, particularmente el del lactante de 10 meses. Le queremos agradecer mucho el haber conversado con nosotros.
Buenos días.
Que tenga buenos días.
Gracias, doctor. Buenos días.
Chao, chao.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto.